Estamos con el arquitecto Rubén Pascolini. Vamos a hablar en principio sobre de qué se trata esto del Plan Belgrano que anuncia con bombos y platillos como locomotora de la reactivación de la economía desde el Gobierno Nacional. Así que los que quieran participar, prenderse, aportar, 422-0200, 422-0295, en Facebook nos encuentran como Pulqui Patria. Pascolini, bienvenido nuevamente. ¿Y en qué consiste? En primera instancia, creo que podríamos plantear, si se puede, justamente en este debate de la objetividad y tal, que veníamos dando fuera del aire. Digo, ¿qué es el Plan Belgrano desde la perspectiva del gobierno, ¿no? Dicen, vamos a desarrollar esto, vamos a desarrollar lo otro, vamos a salir por Chile. Desde el discurso oficial, ¿cómo está planteado? Como para después poder sí señalar cuáles son las objeciones al respecto.
Perfecto. Bueno, yo en una exposición que he hecho hablo del relato oficial, ¿no? Uh-huh. El Plan Belgrano está planteado en una intervención en las 10 provincias del norte: Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe, por propio pedido del gobernador de Santa Fe, Slichip, y hasta de propios representantes del Frente para la Victoria, que pidieron la incorporación del norte de Santa Fe, cuatro o cinco departamentos, ¿no? Vera, uh-huh. Obligado, San Javier, digo, que son, la verdad que después si da, vemos cómo esta inarmonía, este desequilibrio que hay en el territorio nacional se expresa en cada una de las provincias. Uno ve que eso, el NBI en el sur de Santa Fe, en la zona de Rosario, y en el norte es totalmente diferente, ¿no? Digo, sí. Que expresa esta ocupación del territorio que tiene que ver con un modelo de desarrollo, ¿no? El modelo que fue hegemónico, agroexportador durante toda la historia de Argentina a partir de Pavón, y agravado por el modelo de valorización financiera durante la década de los 90, con excepciones, honrosas excepciones, el peronismo, el kirchnerismo en estos últimos años, que intentaron modificar ese modelo de ocupación, ¿no? Reemplazando el modelo de desarrollo exportador de recursos naturales y materias primas por un, sí, modelo industrial y con crecimiento e integración continental, ¿no? Bueno, el Plan Belgrano plantea intervenir en esas provincias en términos de reparación histórica, uh-huh, ¿no? Digo, categoría que se usa también para pagarle a un sector de los jubilados, ¿no? Digo, se plantea en términos de reparación histórica. Si utilizan, yo creo que en eso es interesante ver cómo utilizan conceptos que tendrían que ver con la equidad, digo, porque nadie estaría en desacuerdo en reparar históricamente el norte argentino. Plantean como causas algunas cuestiones que para nosotros son consecuencias, ¿no? Digo, le ponen como causa de la pobreza, del atraso del norte argentino, el narcotráfico, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una intención oscura, opaca, que es muy importante, uh-huh, que es la de la militarización, uh-huh, del norte argentino y de toda Latinoamérica, ¿no? Pero la plantean como una causa fundamental. La idea es invertir 16 mil millones de dólares en 4 años, 50 mil millones de pesos también en 4 años, hacer 250 mil viviendas, hacer hidrovías, ferrocarriles, asistir, ampliar la asignación universal por hijo, hacer escuelas, 1.400 centros de escolares para niños, vincular Antofagasta con Porto Alegre, es decir, generar toda una zona de circulación. Bueno, y ahí es donde viene un poco la interpretación nuestra, ¿no?
Claro,
es decir,
¿qué significa? Ahí, perdón, Pascolini, para una pequeña inserción. Hasta ahí uno, digamos, podría debatir si esa es la estrategia, pero en principio casi que son intenciones difíciles de objetar. El desarrollo, digo, al pensamiento nacional, cualquier cuestión que tenga que ver con el desarrollo productivo, tal como se plantea, aparentemente, en principio, parece saludable.
Le ponemos la firma, digo, ¿no? Uno dice, por ejemplo, dicen, che, evitemos que los jóvenes migren del norte a las grandes ciudades, pero por supuesto, ¿no? Claro. Digo, armonicemos la ocupación de nuestro territorio, pero por supuesto, ¿no? Quiero decir, también me parece que esto tiene que ver con estos 12 años, es decir, el discurso se adecua a un niveles de conciencia muy altos de nuestro pueblo, ¿no? Digo, entonces hay cosas que no se pueden decir y hay cosas que decirlas es garpa, digamos, como dicen los pibes en el barrio, ¿no? Entonces me parece que ese relato oficial hay que, de alguna manera, hay que
desmenuzarlo,
mirar un poquito debajo del agua para ver en un contexto internacional donde hay avance de lo que son lo que se llaman los capitales globales, una presión muy fuerte, una disputa muy importante por la conducción, la dominación del Océano Pacífico, ¿no?
Tal cual. En ese sentido me parece que hay algunos espejos donde mirarse, ¿no? El caso Colombia, México, ¿no? Estas cuestiones de que no se debe haber llamado de otro modo, pero digamos la integración a la Alianza del Pacífico, el NAFTA, ha tenido todos estos componentes del desarrollo campesino, y hoy vemos ese espejo mexicano, no sé si está en nuestro haber querer integrarnos a ese formato, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que modelo chileno, modelo colombiano, modelo mexicano, ¿no? Países con estratificaciones sociales muy importantes, con economías muy primarizadas, es decir, exportadoras de recursos extractivas, ¿no? Creo que el Plan Belgrano tiene que ver con eso, fundamentalmente tiene que ver con cuando se habla mucho de la inserción del país en el mundo, ¿no? Digo, como si el país no hubiera estado insertado, estaba insertado de otra manera, digamos, ¿no? Estaba insertado a partir de un modelo de inclusión con industrialización, planteando que para los movimientos nacionales y populares la inclusión es el trabajo, para que haya trabajo tiene que haber industrialización, por lo tanto, digo, la industrialización es un componente fundamental de la inclusión. Se planteaba también la integración territorial, ¿no? Digo, es decir, la mayoría de esas obras están previstas en lo que yo llamo el cambio de la matriz de la inversión pública que se dio en el kirchnerismo, ¿no? Es decir, en el kirchnerismo se cambió la matriz de la inversión pública. Cuando uno escuchaba que si iba a ser el electroducto del norte o el gasoducto Juan Azurduy, las infinidad de rutas que se hicieron, represas, tenía que ver con esto, tenía que ver con cambiar la ocupación de nuestro territorio, es decir, cuando se redujo el analfabetismo en el norte, en el Chaco y en Formosa a 6,5%, yo quiero decir, son improntas fundamentales para acompañar esos modelos de industrialización, porque un modelo de industrialización necesita conectividad, necesita energía barata, pero también necesita una clase trabajadora calificada. Bueno, eso lleva tiempo, no se resuelve en 10 años, pero hubo una pulsión fuertísima en ese sentido. Acá se está planteando también ocupar un territorio. Nicolás Gallo, que fue ministro de Obras Públicas de la Rúa, es uno de los, divulgadores del Plan Belgrano, y plantea ocupar un territorio muy poco poblado, ¿no? Digo, cuando uno ve la relación de la ocupación en nuestro país, las diferencias, es decir, en la zona de la provincia de Buenos Aires ocupa el 40% de la población, el 30 y pico% de las exportaciones, el 30 y pico% del PBI. Cuando uno analiza esas 10 provincias del norte, ve que la relación con el PBI, con las exportaciones, es del 1,5%, el 0,5%, las 10 provincias, la población es del 10%, quiero decir, hay
la gran
asimetría. Por lo tanto, yo creo que, y el costo de la reproducción de la mano de obra en el norte es muy bajo. Es decir, que es una inversión que va a ser el sistema internacional integrado. Por eso me parece es muy importante también, nosotros cuando lo exponemos con un compañero, Gabriel Merino, que habla mucho de los capitales globales. Es decir, acá se está planteando una integración de los capitales donde a nosotros nos reservan un papel, digamos, en esa integración, que es la de exportar recursos naturales, materias primas. Y el Plan Belgrano es una herramienta física, concreta, como lo fue, yo digo, para simplificar, y un ejemplo que todos lo tenemos asumido dolorosamente, la red ferroviaria británica, ¿no? En la Argentina. Claro. Es decir, para que si uno la mira el mapa de la Argentina, ve el esquema de la red ferroviaria, ¿para qué era? Claro. No era para conectar Salta y Mendoza.
Claro, espirales que todos convergían a Buenos Aires. Exacto, ahora van a posiblemente sea el Pacífico,
claro,
¿no? La red troncal, si se piensa en ferrocarriles.
Para que salga carretera y para que entre. Lo que se está planteando es aranceles cero, es decir, en el esquema de división internacional del trabajo, ¿no? Es decir, bueno, Colombia, Chile, México tienen ese tipo de relaciones, es decir, tratados bilaterales. En esos tratados bilaterales el esquema de integración es bajísimo, es del 4%, no es como el Mercosur. El Mercosur tiene un esquema de integración relativamente alto, insuficiente, pero alto, del 15%, es decir, los países comercian entre sí y comercian no solo materias primas sino también manufacturas. Digo, bueno, el caso de la industria automotriz es un caso muy muy importante en la relación Argentina-Brasil, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, todo eso va a cambiar. Y cuando Bernal plantea el tema de que el aumento de la tarifa, es más, yo creo que a veces hasta lo usan para distraernos, ¿no? Digo,
sí.
Estamos
hablando de Federico Bernal, del Observatorio de la Energía, uno de los de las referencias, no me gusta mucho la palabra especialista, una de las referencias en la materia desde el campo nacional y popular, que sostiene que el impacto del tarifazo sobre el aparato productivo no es una consecuencia no deseada, algo que, uy, mirá, pucha, nos equivocamos, muchas empresas van a tener, muchas pequeñas industrias van a tener que cerrar, sino justamente que lo que se busca es destruir, o sea, que el objetivo del tarifazo es la destrucción del aparato productivo, sobre todo impactando en la pequeña y mediana empresa. Eso plantea Federico Bernal.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué implica una estrategia de primarización de la economía? Es decir, ellos están planteando desarrollar clúster regionales. Es decir, ¿qué es el clúster? Es ciudad, población, relativamente poca población como hay en el norte, que es relativamente poco costoso calificarla, y la inversión es relativamente baja en relación a lo que significa la extracción de tanto de minerales como de alimentos, ¿no? Es decir, porque lo que se está planteando es la ampliación de la frontera sojera, digo, la relación ahí con Paraguay o la zona de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, ¿no? Digo, donde la frontera sojera se ha ampliado. No casualmente se modifica la ley 26.737 de protección del dominio nacional, lo que se llama la ley de tierras, que le ponía límites a los procesos de extranjerización. Es decir, eso fue una respuesta del gobierno nacional a un proceso de acaparamiento de tierras que había en el mundo, es decir, a partir del aumento de los alimentos en el 2006-2007, que produjo un impacto muy importante en el precio de los alimentos. Y entonces hubo como tres grandes actores: los estados nacionales que tenían mucha liquidez pero no tenían seguridad alimentaria, Arabia, por ejemplo, China, que salieron a comprar tierra, y después las empresas productoras de alimentos que aspiran a la integración de toda la producción, porque no quieren quedar, digamos, Nestlé digo, produce leche, dulces, pero no quiere quedar pendiente de que el dueño de la tierra le imponga en determinado momento, claro, el precio de la materia prima original. Entonces, claro, esas empresas salieron a comprar muchas tierras.
¿Cómo y se dice eso? ¿Se integran verticalmente?
Se integran verticalmente.
Para hacerse, sí, dueños de toda la cadena.
De toda la cadena, desde el campo, la vaca, el tambo, todo. Hacen todo. Esa es la integración vertical de las empresas. Bueno, yo creo que eso es lo que están planteando acá. Y nosotros, por supuesto, en esa integración vertical estamos ahí en los inicios, es decir, por lo tanto, lo que nosotros hablábamos mucho en los 70 de los deterioros de los términos de intercambio se va a agravar, es decir, claro, ¿qué es lo que decimos? Cada vez cuesta más trigo comprar, sí, un tractor, porque todas las patentes, toda la tecnología, los conocimientos quedan acumulados en otro lado, entonces vos necesitas, seguro, cada vez más materia prima para comprar.
En eso estaba pensando, digo, en este esquema el aporte de la ciencia y la tecnología es nulo o muy básico.
Bueno, hay una pelea que es llamativa de la sociedad rural con Monsanto por las patentes.
Sí, claro.
Es decir, también hay sectores de la oligarquía que son cipayos, pero no tanto. Digo, claro, hay disputa entre los sectores del poder o las empresas constructoras con respecto al Plan Belgrano. Las empresas nacionales están advirtiendo que esto ni siquiera está dirigido a la empresa nacional, está, claro, dirigido a las grandes empresas. Por lo tanto, el agite de la corrupción, digo, ¿no?
Sí.
De la que compromete supuestamente, yo insisto, que primero que los condenen y después vemos el,
sí,
tema,
claro,
de la corrupción.
Sí.
Una disputa entre las grandes empresas nacionales y las empresas internacionales. Sí.
Claro, esto también se vio en Techín, en el caso de los, claro, los tubos.
Exacto, en Córdoba. A,
sí,
ver. Techín le vende a la le pretendía vender a la provincia de Córdoba el creo que la tonelada $2.500 y una empresa argentina aliada con China le ofrecía $1.500, es decir, desde el punto de vista de el cuidado de lo del dinero público era razonable lo que decía Schiaretti, comprémosle a China
el más barato, claro,
desde el punto de vista
como
de la
Martínez
protección del
dominio, como decía Martínez Díaz,
pues. Exacto, desde la protección del aparato productivo nuestro valdría defender la industria nacional, sí, digo, no, que era lo que hacían lo que planteaban los trabajadores de,
claro,
de...
Sí.
Estamos conversando con el arquitecto Rubén Pascolini, ha visto pasar el mate, claro, como está haciendo uso de la palabra, la ve, ¿te acordás ese cantito en la cancha?
La ve pasar,
la
y, ve no
pasar,
lo puede
la ven pasar, sí, y no la puede. Así que mientras acusamos recibo de una inquietud que nos plantea Pablo Gerardo a través de redes sociales, vamos a desarrollar un poquito también la situación, lo que está pasando en, si hablamos del norte argentino, lo que está pasando en la en el feudo, en la provincia de Jujuy, ¿no? Bueno, y si tiene relación si hay una intención de doblegar a los movimientos sociales que pueden ser combativos o refractarios a estas políticas expresadas en el ataque contra, no solo contra la Tupac, o sea, no solo contra Milagro Sala, su entorno más cercano, como el marido, lo han detenido a Raúl Noro, uh-huh, sino también, y en simultáneo, esto fue muy raro, muy llamativo, ¿no? En simultáneo, la represión violenta contra los trabajadores del ingenio en Ledesma cuando están por cumplir 40 años de aquello, de sangrienta noche del terrorismo, del terrorismo de Estado. ¿Hay vinculación? ¿Podemos hacer tejer una línea que vaya de la resistencia que se puede oponer a estas políticas con el ataque a las organizaciones sociales?